Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo. Hoy es viernes, 17 de abril. Perdón, de marzo, me adelanto un mes. Comenzamos. El próximo domingo, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre. Cierto es que esta festividad ha perdido importancia respecto a años atrás, en los que la efeméride era tratada como fiesta nacional en el calendario de todo el suelo patrio. Pero aún hoy en día los restaurantes están a rebosar con esos menús especiales para el Día del Padre, lo que nos hace recordar la importancia de la gastronomía en todas nuestras celebraciones. Yo el recuerdo que tengo de esta fecha de mi infancia respecto a las celebraciones gastronómicas en mi familia era la siempre presencia del cordero. Probablemente era la única vez que lo comeríamos en casa. Un cordero que mi madre compraba a Ramonín Ferro, en la esquina izquierda, al fondo de nuestra plaza de abastos. Unos corderos que llegaban vivos al mercado y servían de diversión a los niños que por allí pululábamos. Luego pasaba lo que pasaba, pero eso sí, nunca ante nuestros ojos. El cordero lechal se comía asado al horno con sus correspondientes patatas y servía para celebrar en familia el Día de San José, el Día del Padre.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente si es que siempre van a hablar?
Ana Arroyo, María Arroyo. Me decía ayer una persona, comentándole que hoy iba a tener esta cita con vosotras, me decía, ten cuidado, porque cuando se juntan las Arroyos son arrolladoras. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Muy buenos días, Ana, muy buenos días, María. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en en estos estudios de Radio Laredo. Todos sabemos el esfuerzo que supone hoy en día el ponerse en la carretera y el desplazarse. Os damos las gracias en mi nombre y en el nombre de todos los componentes de Radio Laredo por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias.
A ti, Ángel. A ti.
Vamos a comenzar, como empiezo con todas las personas que vienen aquí. Es una pregunta. Alguien me dice que si lo hago para romper el hielo. Yo no he detectado ningún hielo, entonces no hay hielo que romper. Pero siempre empiezo por la misma pregunta. Me gusta hacer una especie de recuerdo, un poco, de trasladarnos a nuestro mundo infantil, a ver qué aromas o qué sabores tenemos por ahí que constantemente nos acuden y nos dicen, pues yo me acuerdo de pequeño. Yo, por ejemplo, os digo el mío. Yo me acuerdo de una señora que trabajaba cociendo morcillas debajo de donde vivía mi abuela. Claro, el olor a las morcillas es muy intenso y yo es un olor que lo tengo aquí y no se me va. ¿Vosotras? Empezad cuando queráis. O que queráis.
Bueno, a mí el primer olor no es gastronómico, precisamente, es el olor a humedad en el armario, en la ropa.
Ah,
eso es típico de ropa que has dejado en el armario cuando cambias temporada, ¿no? Sí. Y desde pequeña, pues eso pasaba.
¿Y lo recuerdas?
Hombre, hombre, sí, sí.
¿Y María?
Pues yo precisamente hablábamos de algo parecido a esto. Y a mí uno de los olores que me quedó grabado en la memoria ha sido el olor del queso de nata fundido en la tortilla francesa, que era una cena muy típica de nuestra casa, muy sencilla, pero que realmente sí que es verdad que era un plato que me encantaba y que, bueno, emanaba ahí unos aromillas que decías, esta noche hay plan, ¿no? Como diciendo, sí, sí.
Pues seguro que nuestros gastroyentes ya están tomando nota. Primera receta, tortilla francesa de queso de nata. Interesante. Uh-huh. Y muy sabroso. Bueno, pues vamos a continuar. Yo, como os habréis podido imaginar, os tengo que preguntar por una persona. Por una persona que fue tu tío, María, y por una persona que fue tu padre. Don Manuel Arroyo, con muchísimos vínculos con Laredo, con todos fundamentados siempre con el mismo producto, que era el queso. Yo a don Manuel lo conozco de no hablar con él hace más de 40 años y de hablar con él pues ya hace unos 30 y tantos años, digamos. ¿Quién nos cuenta algo? Ana.
Pues, bueno, nosotras, yo lo que puedo decir de mi padre es que era un verdadero apasionado de su trabajo. O sea, él vivía por y para el queso, entonces le encantaba leer, estudiar, viajar, porque viajaba mucho y siempre que íbamos de viaje, pues en verano nos dedicábamos a ir a ver queserías y ver si había piezas que comprar, porque le encantaba siempre el tema etnográfico, es decir, él quería saber el origen de todas las cosas, porque eso sí me lo enseñó, si tú sabes el origen de las cosas, comprendes mejor hacia dónde van el futuro. Entonces, si tú pretendes saber cómo funciona una cuba hoy en día, una cuba holandesa o una cuba mecanizada, si no has visto cómo, ni sabes cómo funciona la cuba manual, pues mal vas a saberlo. Entonces, pues en un simple recipiente de madera, que puede ser una artesa, pues ahí ves, oye, pues si esto sirve, ¿y por qué madera? Pues porque aísla. Entonces, eso es lo que a mí me enseñó a pensar y a amar también este mundo, la verdad.
¿Y María?
Sí, bueno, yo lo que quería apuntar es que creo que efectivamente don Manuel fue una persona que creyó desde el principio en el mundo del queso desde todas sus facetas, de una manera global, ¿no? Por un lado, como bien dice Ana, todo el tema de divulgación, participar en todo lo que se convocase del queso, ¿no? Por otro lado, él también creía que el queso era ciencia, que ahora es una cosa que tenemos como muy clara, pero en aquellos tiempos no se consideraba, era una cosa como de segunda, ¿no? Él era químico y en aquel momento los químicos de profesión se dedicaban a otro tipo de cosas, no se dedicaban al mundo del queso, estaba un poco como menospreciado. No tenía ese valor que él desde el principio supo darle, ¿no? Y realmente yo, en ese sentido, creo que él fue innovador en muchas cosas, ¿no? La primera, como bien ha dicho Ana, el decir, si queremos realmente controlar esto hay que saber hacerlo, ¿eh? Que es un poco la base y la esencia de nuestra fundación como empresa, ¿no? Eso él no lo decía de pose, se lo creía de verdad. Uh-huh. Y realmente esa capacidad de comunicación y de transmitírselo a todo el mundo, ¿no? Y luego que todo el mundo tenía su puerta abierta para contar allí su experiencia, que será al nivel que fuera, ¿eh? Fuese académico, fuese una persona que venía y que exponía un problema que tenía con su ganadería y elaborando su queso, lo que fuere, ¿no?
Sí, sí, incluso hasta en la faceta divulgadora, que es en la que yo más relación he tenido con él a través de todas las jornadas que hemos hecho, pues desde el año 1993, que creo que fue la primera en el instituto, algún año no se hizo. Yo creo que no faltó hasta el 2009, así, no faltó ninguna, yo creo. Vamos, ahí estaba. Bueno, de hecho, María, tú fuiste a muchas con él y ahí estaba al pie del cañón. Y anteriormente yo lo conocí en el Risco de Laredo también, ¿eh? Por lo sí, cual sí, creo que, bueno, pues en Laredo sí que seguro que todavía conservará buenos amigos y sobre todo buenos recuerdos. Pero bueno, además de todo eso, don Manuel fue un empresario.
Uh-huh. Mi
padre, la empresa tiene nombre sí. y la continuáis...
Padre, y mucha gente que no sabe, tenía dos trabajos. El primero se sacó en la plaza de funcionario, uh-huh. y entonces era químico y estaba en seguridad y higiene en el trabajo. Entonces ese era su trabajo de por las mañanas. Y por las tardes llevaba el laboratorio con sus hermanos. Y entonces empezó en la calle Cádiz analizando, que en aquellos entonces apenas se analizaba, o sea, nadie tenía problemas con la leche, pero no sabían por qué. Y hay que tener en cuenta que tampoco había electricidad, no había tanques de frío, la leche se enfriaba como se podía y realmente se agudizaba mucho el ingenio, porque era la manera, si eras inteligente y agudizabas el ingenio, conseguías cuajar la leche o que te llevaras hasta el siguiente día y hacer mantequilla, y si no, pues no vivías de ello y no se podía pasar hambre, que se pasaba mucho hambre, entonces sí.
Y fundaron Laboratorio Desarrollo, que existe, bueno, existe, no es que exista, está en pleno apogeo. Uh-huh. ¿Y qué nos decías, María?
No, que yo me imagino que hoy en día realmente el comprender un poco el trabajo que desarrolló Manolo y un poco esa pasión que tenía puede costar de entender, porque realmente a día de hoy hay mucha inquietud en el tema quesero, mucha divulgación. Uh-huh. A nivel formativo realmente hay muchos centros que ya cuentan con planta piloto, en universidades también hay esa inquietud, pero yo creo que una cosa a resaltar es que cuando él se fijó en este campo y en todo lo que se podía hacer en él, prácticamente no había nadie que se ocupara de esta faceta de estos alimentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y él lo hizo desde una...
Yo no sé si os he contado en alguna ocasión una anécdota que nos ocurrió pues en uno de los tres o cuatro lugares donde celebrábamos las quesucadas esas que hacíamos aquí, que una era aquí justo en el patio del edificio donde estábamos. Pues en una ocasión estaba yo charlando con un quesero andaluz, yo creo que era de Jaén. No recuerdo el nombre, estoy hablando hace 18, 20 años, no recuerdo el nombre. Eran unos queseros que venían aquí a Laredo a través de José Luis Martín, que él nos servía un poco de hilo conductor para establecer los primeros contactos, y estaba hablando con él en su puesto, y venía tu padre de frente, tu padre y tu tío, y me daba así, y me dice, hostia, ¿a que no es don Manuel? Lo dijo como si un chiquillo ve a Messi. Entonces, claro, yo, quizás para mí eso fue el descubrir la dimensión que tenía don Manuel Arroyo fuera de Cantabria. O sea, que lo estaba diciendo un quesero que probablemente, con toda seguridad, se habría formado en vuestros laboratorios. Fue una cosa singular y yo la cuento pues para valorar un poco la dimensión que tienen determinadas personas que quizás en nuestra tierra los conocemos algo, pero que también fuera, sobre todo en el ámbito profesional, donde se han movido, sí que son queridos y respetados.
Mira, Ángel, hay una anécdota, o sea, hay un tema curioso, y es que el primer curso de formación que hizo mi padre fue en 1958 en la WIMP, que ya estaba en el Palacio de la Magdalena, y hay una orla preciosa, que eran como 12 queseros, que eran los que después fueron los que iniciaron la industria láctea en España. O sea, que ya tenía una vocación, pero era una vocación de enseñar para que todos juntos mejoraran y no se tirara y desaprovechara el producto que era la leche, que era un alimento básico.
Estas historias hay que contarlas. Yo creo que es importante que en Cantabria pues sepamos lo que tenemos, que sepamos lo que hemos tenido y que también podamos ir sabiendo algo de lo que vayamos a tener, que yo creo que el futuro es bastante halagüeño. Yo el otro día, cuando estábamos allí en el instituto, en el acto aquel, el ver una mesa donde dos queseros que podrían ser mis hijos por edad y son ya, digamos, los responsables de ya de la, aunque estén sus padres todavía aún, pero ellos ya deciden y ellos participan. Bueno, a mí eso me llena de satisfacción y de ver que el futuro está ahí, o sea, está marcado y va a seguir. Bueno, vamos a quitarle un poco de trascendencia a todas estas cosas y vamos a ir por algo más ligero. Yo estoy seguro que todos los que nos escuchan estarán pensando, pero bueno, ¿y qué quesos les gustarán a Ana y a María Arroyo? Yo, por no poneros en ningún aprieto, os voy a decir que me digáis cuál es vuestro queso favorito, pero de fuera de España. ¿Eh? De los quesos que tenéis por ahí por el mundo, también sé que me podéis decir, bueno, es que uno solo, bueno, podéis decir uno, dos, tres, ¿qué quesos? Porque a veces yo creo que la gastronomía no solo es lo que comes, sino que es con quién lo comes, dónde lo comes, cómo lo comes, y con los quesos pasa igual. O sea, los recuerdos que tú tengas de comerte un trozo de gouda en los canales de Ámsterdam, pues no es lo mismo que comerte un trozo de gouda en el Paseo Pereda de Santander, ¿no? ¿Qué recuerdos tenemos por ahí de algún queso así, algo especial que podamos contar?
Es una pregunta un poco difícil, ¿eh?
Bueno, de examen.
La verdad es que es una pregunta un poco difícil porque somos muy quesómanas, o cómo decir sí. La palabra. Nos gusta, en principio, yo creo que probar muchos quesos, aunque no lo sé. Yo creo que a mí particularmente me siento bastante admirada por la producción de quesos que tienen los franceses. Realmente, ¿no? Entonces, hay quesos como el Cantal, como el Conté, como los azules de Auvernia, el propio Roquefort, que hay Roquefortes excelentes, que me parece que pueden estar entre mis favoritos. No sabría tampoco decir uno, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, que es con el país que realmente me identifico más a nivel de queso. ¿Tú, Ana? Uh-huh.
Italia me gusta mucho y mi queso, gracias a Dios que tengo que escoger de fuera de España, pero el que me parece un queso para todas las ocasiones es el, que es un queso que se hace en Alemania, que parece que no tiene mucha tradición, es el Camembert con azul, el Campozola o el Bavaria Blue. Ajá. A mí ese es un queso que, vamos, me pongo de una sentada y no soy capaz de tomar la racioncita que recomiendan, que son 30 gramos al día, sino que creo que me tomo 150 yo sola.
Pero qué divertido es hacer lo que yo llamo el queso turismo, ¿verdad? El ir, llegar a un sitio y enseguida empezar a hacer indagaciones. Oye, ¿habrá alguna quesería por aquí cerca? No preguntas si hay queso, preguntas por la quesería, ¿no?
Es muy bonito hacer eso, porque además tomar los productos en la zona, conocer al quesero o la quesería, ya te fideliza y además ya te sabe distinto. Y si encima vas con hambre, como tú muy bien dices, a una hora, bueno, ya aquello te parece un manjar.
Claro, yo te comentaba hace unos días, cuando me enteré de que habías estado en Lanzarote, lo de Finca de Uva. Claro, es que estar allí cuando ya ves dónde está, lo que hay, cómo lo tienen, cómo... Bueno, si es que esto tiene... te enamoras de ello al final, ¿no?
Sí, es así. Sí. Esa es la palabra.
Bueno, y aquí sabéis que en Laredo quesos no hacemos. Aunque tenemos una quesería que dice que este es su segundo pueblo.
Claro.
Un buen amigo de aquí, de Laredo, que es Roberto y Marian. Marian es de Laredo, de hecho, ¿no? Entonces... Roberto siempre lo dice que el queso de las Garmillas es el queso de Laredo, aunque se hagan Ampuero, ¿no? Pero siempre lo tienen aquí un poco... Pero aquí lo que tenemos es otra cosa, tenemos anchoas. y nos gusta comerlas con queso, algunos. De hecho, en la asociación esta en la que andamos divirtiéndonos mucho, pues hemos hecho a veces algún pequeño ensayo, ¿no?, en busca del mejor queso para la anchoa. ¿Vosotras con qué queso os atreveríais para comer con una anchoa de Laredo?
Yo estuve en la cata esa tan preciosa que se hizo en La Lonja, que se probaron cuatro quesos de Cantabria con distintas anchoas.
Esa se hizo en Santoña.
En Santoña, sí, no se hizo en Laredo. Uh-huh. Pero en La Lonja, en un sitio que es emblemático, donde se subastaba el pescado. Y bueno, para mí mi conclusión después de aquella jornada fue que, claro, la anchoa ya tiene mucho protagonismo y entonces tratas que no quede anulada con un queso con mucha personalidad. Entonces, para mí, el de los quesos que mejor maridan con la anchoa son los quesos más suaves, ¿no? Que puede ser, pues, un queso tierno, un queso de nata, un queso fresco, por ejemplo, para mí no, porque tenía demasiada humedad y entonces le quitaba textura un poco a la anchoa. Pero sí, yo me iría por un queso pasiego, queso montañés, ese tipo de quesos. Uh-huh. Un queso suave, de nada.
Y María también.
Yo
está
creo que,
diciendo que
aquí
sí con la
estamos sí. De acuerdo, efectivamente. Que una pasta blanda, que no tenga un sabor, que enmascare el de la anchoa, pero que al final funda bien con la anchoa, bajo mi punto de vista.
Mira, se me ocurre que también podría ser una buena idea con un queso de pido, ¿no? Con esa láctica que, bueno, aquí os va a costar mucho encontrarle porque es un queso que apenas baja de la zona de Potes. Uh-huh. Nos cuesta en Santander encontrarle, pero con un pido nunca le he probado.
Y con la acidez que tiene el queso, ¿no?
Sí, con un pido.
Sería algo a experimentar, sí. No
todo
es mala idea.
Es jugar y sobre todo divertirse con este tipo de experiencias que siempre nos llevan a... Pues a conclusiones que pueden ser para hoy y no pueden ser para mañana. O sea, que esto puede ir cambiando.
Puede cambiar.
Y eso con las anchoas. Y como líquido, ¿qué tomaríamos con queso? ¿Qué toma?
Yo, por ejemplo, tengo un problema, que me preguntan mucho con qué quesos maridan los vinos. Y el problema mío es que no me gusta, ya lo sabes. Pero bueno, yo con cerveza. Entonces me hago una buena sesión con una rubia, una tostada y vamos, me encanta probar y cambiar. Uh-huh. Y cuando lo vas probando, pues vas viendo. Yo sí.
Sí, hay una feria que nosotros tenemos un cariño especial, ¿no? Que es la feria que se organiza en Pesquera todos los años en el mes de agosto.
El 15.
Eso es, eso es. Que tenemos ahí además la suerte de que hacen un taller al que pusieron el nombre de don Manuel Arroyo, y ha habido jornadas muy interesantes que impartió Guillermina, precisamente de maridajes de quesos con cerveza, ¿no? Entonces es un producto que va muy bien, pero como Ana te dice, somos menos de la cultura del vino, que esto es una cosa que tenemos que explorar, y salvo casos así muy claros, ¿no? Pues como maridajes entre quesos azules y vinos dulces que descubrimos precisamente en aquella cata,
gran tarde, con
umami, ¿no?
Con umami, en la casona de San Pantaleón de Aras.
Eso es, en la casona de San Pantaleón, que hicimos allí un maridaje de quesos con
cuatro quesos azules, yo creo que fueron, a ver si no me equivoco, era Vejes Tresviso,
era un
Cabrales, era un Stilton, era un Camembert y era un Gorgonzola. Eran cinco quesos azules. Y les buscamos cinco vinos dulces.
Fantástico.
Un Sauternes, un Pedro Ximénez, un Tokay, un Moscatel y otro vino. Fue una tarde, bueno, nos lo podemos imaginar.
Ese contraste además entre, ¿verdad?, el sabor fuerte azul y
de hecho
el vino
yo creo
dulce.
Que hay alguna, yo creo que es alguna tienda de quesos o alguna distribuidora que compra los Stilton ingleses y los mete una botella de Pedro Ximénez, puede ser.
Es posible.
Por dentro del queso y lo deja fermentar y cuando ya lleva un mes o dos el vino dentro del queso, pues lo ponen a la venta. Bueno, una cosa que parece un poco fuerte, pero que
sí, de entrada, hasta que no lo experimentas,
a ver, se hace,
como que no te lo
hay
puedes
muchos
creer.
Quesos con vino. Está el queso de Murcia al vino.
Ajá.
Y después tenemos también con otros licores que han ganado muchos premios, con brandy. Sí. Y después los lavan. Hay quesos lavados con vino y con cerveza y frotados en la corteza, y cambia muchísimo el sabor y la textura de la cremosidad del queso, mucho. Claro, se hace con vinos blancos, con vinos, sí.
Las levaduras te aportan un poco también su papel durante la maduración del queso.
Sí, sí.
Es interesante.
¿Y cuándo se debe de comer queso? Porque hay gente que dice, a mí es que el queso me gusta antes de comer, a mí después de comer, a mí para merendar, a mí... ¿Cuándo?
A todas horas, Ángel.
A todas horas.
Lo que sí que está claro es que el queso del desayuno no es el mismo que el de media mañana.
Claro,
con
es,
un...
eso es yo el
creo
matiz.
Que, sí. Eso es. Yo creo que hay, nosotros, por ejemplo, en España no tenemos esa costumbre de desayunar quesos, pero cuando hay un hotel con extranjeros, sobre todo ingleses, alemanes, franceses, siempre verás un buen surtido de quesos. Entonces, el queso también sirve para el desayuno, pero claro, no vas a empezar con quesos muy fuertes, ¿no?
Puedo discrepar, ¿eh?
A ver.
Que yo me he pasado mucho tiempo desayunando queso azul, que realmente a la gente no lo podía entender, pero hay rachas a veces con el gusto que te llevan a este tipo de cosas, ¿no? Y realmente...
¿Con café con leche?
Perfectamente, perfectamente, ¿por qué no? Es claro, una manera claro, de que te entren, te despierten todos los sentidos de golpe,
de vigorizar,
¿no?
Todo tu cuerpo. Te tomas una tosta de queso azul por la mañana y... ¡puf!
Quizá no sea el ortodoxo, ¿eh? Si nos referimos a eso como lo que hace la mayoría, pero realmente... se puede hacer.
Tampoco lo será tomarse la parva de orujo que se tomaban los lebaniegos de pro cuando se levantan de la cama para desayunar, pero bueno, ahí están, y es una tradición y funciona. Bueno, veo que el tiempo nos devora, es que tengo el reloj ahí, me lo tenían que quitar.
¿Pero qué me dices? Ya hemos llegado. Si estábamos calentando.
Eso me parece a mí. Me gustaría que me contaseis hasta donde me podáis contar cómo va ese futuro, ese proyecto que ha salido ya en prensa, por eso yo me atrevo a preguntároslo, y cómo vais con ese futuro museo del queso que se va a hacer aquí en... Vamos a decir próximamente,
sí, bueno,
sin poner fecha.
Hemos solicitado ya la licencia, entonces ya hemos metido...
Primero vamos a situar a los que nos escuchan, ¿dónde se va a hacer? O dónde,
vale, ¿cuál es la idea? En Santander, en la zona del Sardinero, enfrente de la iglesia de San Roque. Pues son tres viviendas que son las tres protegidas porque eran viviendas de veraneo. De la zona de Santander, del Sardinero. Y entonces es la primera que hay justo enfrente de la iglesia, a mano derecha. Y entonces el primer edificio le vamos a conservar igual que está, porque además está protegido, y ese le vamos a dedicar íntegramente a museo. Y en el resto del terreno vamos a construir otro edificio, que va a formar parte también del museo, donde vamos a hacer actividades. Y entonces la idea es que siempre que se vaya al museo, además de poner en valor lo difícil que es hacer un queso, porque es algo que la gente, pues si no estás metido en el mundo no lo sabes, es decir, lo primero que tienes que hacer es tener los animales, es decir, vaca, oveja y cabras, cuántos litros dan cada animal, porque eso también...
Pero no llevaréis allí vacas o
no,
cabras,
pero
¿no?
Vamos con la realidad virtual.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, tenemos vacas no reales, porque claro, sería muy complejo, pero sí que nos gustaría que la gente sienta el esfuerzo de lo que es ordeñar una vaca y el esfuerzo de que se siente, o sea, porque es un trabajo muy físico hacer un queso, es decir, en la cuba se corta la cuajada, aunque tengas apoyo mecánico, muchas veces también es manual y siempre tienes que estar comprobando, tocando, y entonces eso con la realidad virtual se consigue. Y entonces sí que tenemos muy pensado poner pues ese tipo, no solo una buena película, sino que la gente salga de allí con un conocimiento de cómo es hacer un queso.
¿Y se va a poder consumir el queso como producto ahí también? Sí,
sí, sí, bueno, sí. Con la entrada al museo lo que siempre me ha parecido es que tenía que ir incluido dentro del precio de la entrada una cata.
Una cata.
Porque si no, hablar del queso y no probarlo, dejar a la gente con la miel en los labios tampoco
sí,
es.
Sí.
Y además la idea de todo esto es un poco contribuir a la divulgación de este producto, ¿no? Un poco en la línea de lo que don Manuel, como le llamaba en la oficina, ¿no? Realmente instauró bueno, y los inculcó.
Él ya tuvo esta idea, porque de hecho en Raos tuvo allí su museo.
Sigue. No es que se haya volatilizado.
¿Con cuántas etiquetas que había de quesos?
Esa colección se la donó su amigo, Carlos García del Cerro.
Ajá.
Y la verdad que eran como 10.000 etiquetas ya en aquellos entonces.
El mundo.
Sí. Pero tenemos, claro, piezas de grandes, pequeñas, tenemos libros, tenemos muchas cosas. Y entonces la idea es no solo explicar a la gente lo que es un queso, sino que aprenda a valorarlo, también que sepa hacerlo, porque también vamos a hacer talleres y vamos a hacer...
Formación.
Sí. Vamos a tener un restaurante. Por supuesto, el plato básico y principal de la materia prima es el queso, porque eso es lo que creemos que falta mucho. O sea, el queso no solo se toma como una tapa o como... Uh-huh. ¿No? Sino que forma parte importante de la cocina. Entonces estamos utilizando quesos de fuera de España para hacer platos que se podrían perfectamente hacer con quesos nacionales. Y también queremos enseñar a la gente cómo se cocina, a que pierda el miedo, porque ya parece que estamos acostumbrados ya a comprar el queso ya loncheado como si no supiéramos cortarlo con un cuchillo. Uh-huh. Creemos que tenemos que enseñar eso, a cortar, cómo se corta cada tipo de queso, cómo se raya, cuáles favorecen más en la cocina o cuáles no, y hacer platos como puede ser un sándwich mixto, o sea, tan sencillo como eso, con queso de nata.
Pero, exacto. Cortar tu trozo de queso, o lo que decías tú antes, María, de la tortilla francesa, que es una cosa que sí, cualquiera lo ha hecho, uh-huh. Pero vivimos en una cultura no solo aplicada a la gastronomía, sino a casi todo, del mínimo esfuerzo, ¿no? Es mucho más fácil ir a la nevera, coger el tranchete y echarlo ahí, ¿no? Eso hay que intentar desterrarlo, pero a través del conocimiento, no hay que imponer ninguna cosa, yo creo, y en gastronomía menos, por supuesto. La gente tiene que ir poco a poco dándose cuenta.
No, por eso la labor que, por ejemplo, habéis hecho en el instituto durante tantos años, cuando habéis materializado, cuando organizabas todos esos talleres con ese esfuerzo, realmente es muy importante, porque además, efectivamente, todos vemos la necesidad de incrementar el consumo, no solo como pieza individual, sino incorporándolo a platos, que ha sido la estrategia que han seguido en tantos países de Europa y que ha permitido incrementar los consumos, ¿no?
Grecia, Italia, Francia.
Uh-huh. Eso
pues,
es.
Os tengo que dar las gracias y despedirnos, porque si no me van a echar de mi trabajo de la radio. Llevamos ya casi 30 minutos hablando. O sea que un placer, como siempre, charlar con vosotras. Y os reitero las gracias por haberos desplazado hasta aquí, hasta Laredo. Y nada, seguiremos hablando y dando que hablar, que es de lo que se trata.
Igualmente, Ángel. Nosotros también, ya sabes que siempre nos gusta apoyar este tipo de iniciativas y que estamos encantadas de...
Muy bien.
De llamar.
Pues muchas gracias.
A ti, Ángel, que sigas así de activo, haciendo cosas y sin parar.
En ello estamos. Muchas gracias. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. I'll be Y hoy nos vamos a dar la vuelta al mundo. Bueno, más bien vamos a recordar la historia del mundo en seis tragos. Y vamos a demostrar que en ocasiones, para viajar, no nos hace falta nada más que un buen libro. Así es como se llama este que tengo entre mis manos, escrito por Tom Standage, en el que nos detalla las que, a su entender, han sido las bebidas más importantes para el ser humano. En orden cronológico, os digo: la cerveza, el vino, los licores, el café, el té y la Coca-Cola. Ahora, en el siglo XXI, es el agua lo que más nos preocupa. Y ahora sí que nos vamos. Nos vamos, no sin recordarte que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, adiós, hasta el próximo viernes. Adiós.